Está en línea el gobernador electo de la provincia, Alfredo Cornejo. ¿Cómo le va, gobernador? Buen día. Torres le habla aquí en la radio. ¿Cómo anda usted?
Muy bien, Marcelo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un buen día para toda la audiencia.
Bueno, vamos a aprovechar los minutos que tenemos por delante. Hay varios asuntos para tratar. Los divido unos en el plano nacional y otros en el plano local. Empezamos por lo primero a nivel nacional. Se ha sumado a la campaña de Patricia Bullrich en estos 20 y pico días que quedan para la elección crucial que tiene la Argentina, gobernador.
Sí, me he sumado. Uh-huh. Ayer tuvimos una reunión de todos los gobernadores electos, que somos varios, uh-huh, con Patricia y acompañándola a algunos programas televisivos,
sí,
nacionales, etcétera. Así que sí, voy a estar la semana en Buenos Aires. Tengo sesión en el Senado también.
Sí, ese es otro tema.
Y el domingo la voy a acompañar al debate de los candidatos a presidente en Santiago del Estero, el domingo en la noche.
Ajá,
¿no? Pero el lunes ya estaré en San Rafael, en el almuerzo de las Fuerzas Vivas al mediodía.
Ya vamos a ese tema. ¿Cuál es la sensación que tiene toda la cúpula de la dirigencia Juntos por el Cambio frente a lo que se viene? ¿Se remonta la cuesta? ¿Hay una sensación de que se puede recuperar? ¿La sensación es de que se está cayendo en el gusto de la ciudadanía? De acuerdo con lo que están diciendo las encuestas, independientemente, ¿no?, de que todo es relativo, ¿pero qué sensaciones tienen ustedes? ¿Se pueden remontar? ¿Pueden estar en el balotaje?
Creemos que sí, y yo particularmente creo que sí. Creo que es muy relevante lo que resuelvan los argentinos para la orientación económica, política del país, ¿no? Muy, muy relevante. Y si bien hay una demanda fuerte de cambio de modelo económico, creo que se está pidiendo a gritos cambiar esta economía. También es cierto que no es lo mismo un cambio que otro. No es lo mismo cambiar arriesgándose con Milei, que no tiene equipo, que parece desequilibrado en sus formas de actuar, que cambiar con Patricia, que tiene muchos gobernadores detrás, que tiene equipo, que tiene trayectoria. Es un cambio más seguro, y eso es lo que vamos a intentar explicar. Nos parece que es un argumento muy válido, muy razonable, tiene mucha armonía con lo que está viviendo la Argentina, así que eso va a ser lo que vamos a desplegar. Uh-huh. Entendemos el voto bronca, de la bronca que hay generalizada por la situación económica y generalizada a toda la dirigencia política, la entendemos, yo particularmente la entiendo, la comprendo, pero no se puede votar solo por bronca. Uh-huh. Por bronca, como en la vida personal, uno puede tomar malas decisiones, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Sí.
Así que vamos a tratar de desarrollar esos argumentos que creo que son creíbles, que son válidos, que son armoniosos con lo que está pasando.
A la par de todo esto, está el gobierno nacional con un festival de... Lo digo en estos términos porque así lo hemos de alguna manera comentado, editorializado, un festival de bonos necesario para la gente que lo está recibiendo porque no tiene nada de nada, pero nada de fondo se puede discutir aquí en la Argentina en medio de un contexto... Siempre ha sido difícil y en medio de un contexto electoral mucho más todavía, ¿no? ¿Cómo avisoran estos planes?
El gobierno, ¿sí?, nacional, sí, tal cual. El gobierno nacional está imprimiendo billetes y regalando, pero la gente los recibe y los consume naturalmente.
Pero por supuesto.
Y hace bien, hace bien en hacerlo. Hace bien en hacerlo, pero esto es de vuelo corto, esto es de un mes para otro. Ya lo hicieron en el 2021 en la elección intermedia, ¿no? Ya lo hicieron en el 2021 en la elección intermedia. Y luego derivó en una inflación alta del 7% en su momento, que era alta, ya estamos en el 11, en el 12 mensual, en marzo del 2022, ¿no? Lo hizo en septiembre, agosto, septiembre, octubre, del 2021 y en marzo ya tuvimos una inflación del 7%. Hoy ya estamos en el 11% y esto pinta para una hiperinflación. Por eso es imprescindible cambiar de orientación económica, cambiar de modelo económico y renovar las expectativas. Un nuevo gobierno nacional podría frenar esta hiperinflación que se está incubando, ¿no? Y la hiperinflación es caos, no hay otra explicación, no hay otro análisis para hacer, ¿no? Es demoledor para las personas, incluso para las que le regalan esos recursos, ¿no?
Sí,
así que es demoledor.
Lo que llama la atención es que si abriga alguna chance el oficialismo, abriga alguna chance de ganar las elecciones, entrar en un balotaje o lo que fuese con Massa, ¿qué país a sí mismo va a administrar? Esto es realmente muy impresionante esto,
Bueno, sí, es impresionante. Yo creo que ahí estamos en problemas si no se renueva la expectativa de cambio seguro, ¿no? Pero, bueno, tengo esperanza que la Argentina va a cambiar. Hay una demanda de cambio de modelo económico. En el 2015 no había esa demanda, en el 2019 tampoco, de cambio de orientación de mayor sector privado. Todos esos, esa demanda existe, la sociedad hoy la tiene. Ahora, tiene que expresarse políticamente en las urnas, ¿no? Y tiene que haber un cambio de timón. Tiene que haber un cambio de timón. Vamos a trabajar para eso, para convencer a buena parte de la ciudadanía que eso es posible. Y si hay una nueva expectativa, la economía tiene mucho que ver con la expectativa, mucho que ver con la expectativa. Es una ciencia exacta para los números, pero la verdad que la gente se mueve en base a expectativas. Si tiene confianza en el nuevo gobierno, probablemente los actores económicos cambien sus hábitos. Y si no tiene confianza, bueno, por eso cambiar de orientación económica es muy relevante para lo que viene.
Sí, además casi una obligación. Senador, el kirchnerismo vuelve a insistir con la búsqueda de acuerdo de varios magistrados a nivel nacional, lo que no sería nada extraño y raro, eso hay que llevarlo adelante y darle trámite, pero lo que llama la atención es que probablemente mañana insista con Ana María Figueroa, la jueza de la Cámara de Casación Penal, que ya debiese estar jubilada, tiene 75 años y la Corte dijo que no podía trabajar más. ¿Cómo enfrentan esto?
Bueno, esa es una tosudez de Cristina Fernández de Kirchner, pero que evidentemente el Frente de Todos, Unión por la Patria, sigue con eso, ¿no? Sigue adelante con eso, ¿no? Ya tiene 75 años, hay una cláusula constitucional que dice que se jubila automáticamente, la Corte ya la jubiló, y sin embargo ella quiere insistir en el Senado mañana jueves con darle una prórroga. Ella tiene en sus manos causas emblemáticas de Cristina como Otesur y otras tantas, es camarista, y ella interesada en manipular esas causas está poniendo mucho énfasis en eso, ¿no? Pero vamos a intentar evitarlo. Ahora, a pesar de la derrota, de todas las derrotas que ha tenido el gobierno, el Frente de Todos, en las elecciones legislativas, en la PASO última del 13 de agosto, a pesar de que es probable que tenga una derrota a nivel nacional en las presidenciales de octubre, el bloque de senadores sigue acompañándola, ¿no? Se había quebrado el bloque de senadores y parece que le va a dar quórum ahora para tratar estos 72 pliegos de jueces, ¿no? Incluso para darle un manotazo al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales con ganancia, y aparentemente el bloque los va a acompañar, el bloque oficialista. Es una cosa insólita. Yo pensé que eso no iba a pasar ya después del fracaso electoral del 13 de agosto del gobierno. Así que veremos mañana.
Alfredo, buen día.
La pérdida de ganancias es realmente muy impactante. ¿De cuánto se habla? Además, de 50 mil
millones. Para Mendoza sí. Sería de 46 mil millones de pesos aproximadamente, a precios de hoy, no del año que viene, sino
sí.
En la actualidad, del 2023. ¿No?
Sí, sí.
Con lo cual, para el año que viene, seguramente será mucho más, ¿no? Para que ustedes dimensionen, 46 mil millones es más que una nómina salarial del Estado provincial, ¿no?
Seguro.
Y solo están incluidos entre 30.000 y 40.000 mendocinos en esa rebaja de ganancias, pero perjudica a más de 1 millón de mendocinos esa baja, ¿no? Uh-huh.
¿Puede haber algún tipo de presentación judicial en torno a esto o ya lo hubo?
Yo estoy hablando con Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que es uno de los pocos que ha levantado la voz, y estamos pensando en una demanda judicial, ¿no? Porque esto es un detraimiento de recursos. Esto es un detraimiento claro de recursos. Entendemos que hay que bajar impuestos, pero justo ahora tenía que ser, porque no se hace una cosa armónica. Y lo que están ofreciendo, dicen que lo van a compensar con el impuesto país, que es el que le cobran a los que salen afuera del país en la tarjeta, y lo van a compensar con otro impuesto. Resulta que esos dos impuestos, si gana Milei o gana Patricia, se va a eliminar ese impuesto. Entonces,
claro.
Están ofreciendo cosas que no van a poder...
Que no se van a aplicar.
Que no van a cumplir, no se van a aplicar, es una mentira.
La demanda que imagina con Schiaretti, ¿es inminente? ¿O es un análisis que
están
haciendo?
Estamos conversando, yo no estoy al frente del gobierno provincial, lo conversé ayer con el gobernador, y vamos juntos a encomendar a la asesoría de gobierno a pensar bien cómo encararlo, y si lo podemos hacer con Córdoba estaría bien, ¿no?
Uh-huh. Alfredo, buen día. Dos preguntas muy diferentes. Primero, si han hablado informalmente con el oficialismo, con el kirchnerismo, acerca de esta insistencia con el pliego de Ana María Figueroa, cuando debería ya estar absolutamente retirada, o así lo entiende la Corte. Sería incorporar una jueza sin concurso.
Claro.
Y ¿qué comentarios hay en el off, ¿no? En el pasillo del Senado?
Bueno, a ver, sí, yo particularmente puedo hablar por mí. Yo lo he hablado con Mayans, que ¿por qué insisten con eso? Bueno, y es su definición política, que hay otros casos de 75 años que se han renovado. Sí, por supuesto, claro que hay otros casos, pero no se le venció la fecha de la edad, ¿no?
Totalmente.
Generan un... Yo a esta altura... Creo que son todos temas simbólicos, ¿no? Que Cristina se impone y que sigue siendo la jefa de ese proyecto, ¿no? Sigue siendo Cristina. Entonces estos temas están repeleados con Alberto. Hay un desprecio por el liderazgo de Alberto en el peronismo muy fuerte. De hecho, el gobierno les ha hecho perder elecciones provinciales en todo este proceso y demás. Hay un desprecio por él. Pero Cristina sigue siendo la jefa del peronismo, ¿no? Y ella es la que quiere esta jueza, ya como temas de obsesión de poder, no otra cosa, ¿no?
Tal cual. Bueno, y la segunda es, ya había anticipado que va a cambiar o a modificar o a renovar casi todo el gabinete de lo que actualmente son los ministros de Rodolfo Suárez. ¿Ya están trabajando, sin nombre, no hace falta que haya nombre, pero ya hay alguien trabajando, por ejemplo, con el Peque Fayad en el armado del presupuesto?
Yo ayer, antes de viajar acá a Buenos Aires, al mediodía me reuní con él, y luego con el gobernador Suárez, y quedamos de postergar el envío del presupuesto, que la fecha constitucional es ahora, fin de mes. Vamos a pedir como se ha hecho habitualmente, una prórroga de algunas semanas para repasarlo, ¿no? La verdad que es difícil hacer un presupuesto con un nivel de incertidumbre tan grande sobre las variables económicas, porque los instrumentos importantes de política económica los tiene la nación, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a revisar algunas cosas y me van a consultar sobre ese presupuesto, ¿sí? Así que estamos postergando el envío en una semana. Sí, por supuesto que va a haber gente trabajando en la transición, va a ser una transición ordenada, prácticamente entre el mismo equipo, pero sí que vamos a renovar muchas de las cabezas de los ministerios, etcétera, en general de todo el gabinete, ¿no? Uh-huh. Vamos a renovar por motivos diversos, pero también vamos a hacer un equipo equilibrado con gente que ya tiene experiencia, que ya conoce los temas. Así que va a ser un mix de ambas cosas. Ahora los nombres,
se van a anunciar más adelante, eso es lo que está diciendo.
Mucho sí. más adelante, sí, mucho más cercano al 10 de diciembre.
Sí, ahora, la pregunta apuntaba justamente más allá de los nombres, si estaban trabajando en esta transición. Uno entiende que es ordenada por una cuestión de empatía política, pero si ya estaban trabajando en el armado del presupuesto.
Sí.
Y en cuanto a la estructura de lo que se imagina como organigrama para el año que viene, fue usted en su momento, en el 2015, un obsesionado por el tema del Estado, ¿no? Es decir, tratar de ordenarlo. Recordamos todo que decían, bueno, vamos a tener un Estado que se lo vamos a ofrecer a los privados para poner la pelota en el campo de los privados, y sean ellos los que ahora jueguen, ¿no? Pero con un Estado menos invasivo y con menos participación en el tema de la riqueza de la provincia, ¿no? ¿Se imagina un Estado con una estructura menor, más flaco, más delgado? ¿Qué va a pasar con la planta de personal, los contratados? ¿Hay alguna idea en torno a eso?
Bueno, vamos a seguir en un proceso que post-pandemia ha sido muy lento, de mejorar la inteligencia del Estado, ¿no? Seguimos teniendo bolsones de alta improductividad en el Estado provincial. A pesar de las mejorías, hemos seguido seguimos teniendo bolsones de alta improductividad. Que tiene que ver con la burocracia pública, con procesos. Una de las cosas que hablamos ayer, que veníamos hablando, hay que hacer una simplificación de trámites en todos los aspectos del Estado. Algunas van a ir en la ley, en la impositiva, muestra para el año que viene, por eso pedí postergaciones. Vamos a simplificar pagos de impuestos, vamos a seguir bajando algunos impuestos, algunos trámites y todas esas cosas. Hay que trabajarlas en gestión, ¿no? Hay algunas funciones del Estado que la pandemia nos enseñó que se podían hacer en forma virtual y digital y no presencial, y luego se ha vuelto a la forma presencial sin ninguna necesidad, que da mayor agilidad, mayor eficacia. Otras sí o sí tienen que ser presenciales, obviamente. Uh-huh. Bueno, todas esas cosas las estamos también preparando y tengo equipo trabajando en eso. Ajá. Pero también vamos a tratar de mantener una altísima protección social como tiene el Estado provincial. Por ejemplo, en educación, hoy del 100% de los chicos que están en edad escolar en la primaria, el 100% está en la escuela. No está del todo bien, no está aprendiendo tal cual como quisiéramos, no estamos en el óptimo, pero está en la escuela y lo tenemos registrado, tenemos su trazabilidad, tenemos mucha más información. Debemos usarla para aumentar la calidad y no solo la cantidad de alumnos en la primaria, ¿no? Sino la calidad. Y estamos en un plan de ampliar la internet educativa sustantivamente, y eso quiero tenerlo listo para marzo del año que viene. Uh-huh. Así que vamos a concentrarnos mucho en eso, ¿no? También en la secundaria hay una buena cobertura, el 91% de los chicos que están en edad de estar en la secundaria está en la secundaria, y no quiero que se pierda, gane quien gane a nivel nacional, este nivel de protección social que tiene Mendoza. No quiero que se pierda, al contrario, quiero que sea más eficaz y más eficiente, con el mismo costo producir mejores resultados, ¿no?
El famoso destino de los o el destino de los famosos 1.000 millones de Portezuelo, ¿a dónde van? ¿A obra pública?
¿En a, toda obras, la... a obras básicamente de cosas que produzcan más riqueza, no a tirarlo en gasto corriente, a obras, básicamente obras que incrementen la riqueza en las cosas que ya producimos riqueza, producimos alimentos, producimos bebidas, producimos energía, esas cosas hoy tienen mercado en el mundo y en la Argentina. Hoy hay posibilidades de aumentar la producción de alimentos, de bebidas y de energía. Y esos 1.023 millones de dólares que conseguimos en mi gobierno los vamos a aplicar. Y esos 1.023 millones hoy son 1.023 millones dólar billete, ¿no? 1.023 millones de dólares. O sea, es,
sí, sí, sí.
Es 6 presupuestos de obras de la provincia, ¿no? Es decir, y vamos a empezarlo a aplicar cuanto antes.
Por afuera de los
por
destinos
afuera del plan de obra.
Por afuera del plan de obra, pero eso está destinado a obras hídricas o hidroenergéticas. ¿Lo va a sacar de ahí? ¿Va a tratar de sacarlo?
Sí, vamos a tratar de tener una mayor amplitud, porque ese artículo 3 que pusimos en el convenio era para zafar de los temas judiciales.
O sea que
de
se van a utilizar para otra cosa, digamos, que no sea
también
solo hídrico.
Vamos a tratar de utilizarlo para otra cosa, eso yo creo que... De hecho, cuando terminemos de cobrar los 1.023 millones de dólares, que es en...
ahora el año que viene.
Que es en el...
El año
noviembre
que viene,
del
2024. Ajá, sí. Ya le digo.
De hecho, van a estar disponibles, pero si pudiésemos cambiar esa cláusula antes, que creo que lo vamos a poder hacer...
En octubre...
Va a estar disponible, pero sí. No para gastos corrientes.
Sí,
¿no?
Sí, sí. En julio del 2024... se cobran los últimos 7 millones de dólares.
Eso.
Y en octubre del 24 en un remanente de 300 mil dólares, ¿no? Sí, sí, eso, y para hacer los 1.023. La última es, ¿cuál va a ser su relación con la oposición? Primera, cambia el perfil aparentemente de la oposición, ahora es la Unión Mendocina o Demarchi. ¿Ha hablado con Demarchi? ¿Piensa tener un diálogo con él? ¿Juntarse? ¿Cuál es la idea?
No he hablado. A ver, vamos a tratar de tener una relación. La oposición está dividida en múltiples actores. El peronismo tiene sus legisladores, tiene 7 intendentes. No es un tema menor. Sí. Vamos a tratar de trabajar con los intendentes. Yo he hablado con algunos. Intendentes de otro signo político también, he hablado con algunos, con el intendente de Lavalle, por ejemplo, estamos proyectando la construcción de una escuela secundaria en Lavalle, en un terreno que está en litigio entre el IPB y el municipio, y me ha dado el ok para que no va a complicar la propiedad, si es del municipio nos lo dona, si es del IPB tenemos... de disponibilidad para usarlo. Vamos a construir ahí una... Y eso que estuvimos hablando, que son proyectos concretos, generan un buen clima. Le he propuesto trabajar las rutas de Lavalle en forma conjunta entre el municipio y Vialidad Provincial. Bueno, una serie de cosas a través de un convenio escrito donde nos ponga obligaciones a ambas partes. También en el transporte público a Lavalle, que queremos hacer algunas modificaciones y una nueva licitación o contrato. Y pongo este ejemplo porque es con el que más he hablado, pero creo que con Celso Jaque, con Omar Félix, hay cosas concurrentes en materia de seguridad y quiero que trabajemos con el municipio de San Rafael. Así sucesivamente, vamos a tener una... vamos a construir una relación en función a la agenda de trabajo. La Argentina va a vivir momentos difíciles, turbulentos. Los dirigentes políticos que quieran estar en la chiquita tienen que quedar aislados. Tenemos que hacer todo lo posible para que queden aislados, ¿no? Y por supuesto con la Unión Mendocina, si se mantiene como una fuerza, también hay que tener interlocución, ¿por qué no? Con el intendente electo de Luján, tengo expectativa de un trabajo conjunto, sé de sus dotes técnicos,
sí, con Alacino,
con las áreas que ha pasado, Alacino,
sí, sí. Y
conozco a su familia, conozco...
Bueno, su hermana fue funcionaria.
Fue funcionaria,
¿no?
Suya, en Godecruz y en...
Pero claro, por supuesto, claro. Exactamente. No, y conozco a su familia, una familia Godecruz, emprendedora, él es hincha de Godecruz, iba de chiquito a ver a Godecruz, casi al mismo lugar de la tribuna que iba yo, o sea, vamos a construir una relación que le sirva a Mendoza, ¿no? Por supuesto no van a faltar los que estén en la chiquita, insisto, el contexto nacional va a ser turbulento, por lo menos en una primera etapa.
¿A dónde lo ve a dónde lo ve Estebanato, a Matías Estebanato, en ese contexto, el intendente de Maipú? ¿Lo ve?
A ver, él ha ganado legítimamente con un porcentaje muy, muy bien de aprobación. Su municipio ha abierto a conversar temas que son concurrentes entre el municipio y la provincia. Yo al menos estoy abierto a ese trabajo.
Bueno. Bueno, senador, que tenga usted buen día. Muchas gracias. Y gobernador
electo. No, gracias. Un saludo a toda la audiencia, un agradecimiento a los mendocinos que nos apoyaron y también a quienes no. Un saludo especial y a ustedes.
Tengo una última pregunta.
Estás en el programa.
Si nos va a dar revancha.
¿Con qué?
En el truco.
Ah, vos, truco, miramos. ¿Les ganó?
La vice gobernadora electa.
Sí. Nos tiró un 33 de espada.
Muy, muy contenta porque me parece que no sabía jugar mucho al truco.
Pero después, ligó 33.
Y hacía mucho que no jugaba.
Bueno, adiós, Alfredo. Muchas gracias. Hasta luego.
Chao, chao.
Buen día para todos.
Buen día. Alfredo Cornejo, senador y gobernador electo de la provincia.